34 minutos pasan de las 8 de la mañana, estamos en Onda Vasca, en riguroso directo, por supuesto, y ahora ya con nuestra entrevista del día, con nuestra primera invitada del día, la presidenta del Bizkai Burbacha del PNV, Itxaso Atutxa. Señora Atutxa, egunon, muy buenas. Bueno, ¿en qué punto está la negociación de su partido con Pedro Sánchez? Porque no sé muy bien si hay mucha discreción o si en realidad ahora mismo todavía no hay nada.
Hay mucha discreción y trabajo. Y me gustaría más que hubiera mucha discreción por parte de todos y todas las que tienen que participar en estas conversaciones, porque creo que una parte importante del posible éxito de este acuerdo tan grande y tan diverso que tiene que configurar el presidente Sánchez en funciones ahora para su próxima supuesta investidura, la verdad es que va a merecer mucho trabajo, por un lado. Una forma de generosidad o de darse cuenta también todos los que intervienen o intervenimos en nuestro partido también, que para llegar a acuerdos mínimos que satisfagan a todos y no deje a nadie fuera cuando Sánchez firme con alguno de nosotros, va a hacer falta una forma de generosidad política o por lo menos de aceptación, que unos mínimos van a tener que ser los que puedan aguantar después investidura y algo más para dar algo de estabilidad, porque si solo fuera el día de investidura, creo que la verdad es que se me ocurre alguna expresión no muy buensonante, pero no sonoras.
Hombre, sí que es verdad que se avecinaría una legislatura muy complicada, ¿no?
Lo Porque dice claramente el Endacari, todos los días, todos los votos, ¿no?
Claro.
Por eso también creo que es importante que estas reuniones previas de trabajo, que se están llevando algunas públicas y otras no. Yo me alegro además de que aquellos partidos que siempre han hablado de que todo esto tenía que ser pues prácticamente con altavoces en las plazas del pueblo, digan ahora que es muy importante, como en todos los ámbitos de la vida y en cualquier trabajo, también en otros sectores, tener una discreción mínima hasta que las cosas se vayan curando y se vayan sobre todo del trabajo, llegando a cosas concretas que después se puedan firmar y plasmar en una hoja, ¿no?
Pero podemos decir al menos que el PSOE está receptivo a las demandas jeltzales.
Sí, de hecho, yo creo que la primera reunión que se hizo pública ya con el propio Sánchez y con la ministra de Hacienda, las declaraciones de nuestro portavoz en Madrid, Aitor Esteban, fueron también en esa línea, ¿no? Se veía receptividad, que también la hemos tenido en otras ocasiones, ahora lo que pedimos es también efectividad y que esa corresponsabilidad que tantas veces a la que tantas veces ellos aluden y que quieren tener con nosotros, que es en realidad tenerla con Euskadi y con aquellas cosas que el país necesita, que después se demuestre y que incumplimientos anteriores no se vuelvan a repetir, ¿no?
Podemos decir que ahora mismo estamos, se lo pregunto y supongo que, claro, entramos en el terreno de la hipótesis pura, pero bueno, ahora mismo estamos más cerca de una investidura o de una repetición de elecciones.
Yo creo que estamos en la mitad.
Ya.
No me atrevería. Y me encantaría decirle que estamos en un 80-20 de llegar a una investidura posible, porque enfrente vemos lo que hay y ya hemos visto cuál ha sido el intento de investidura del otro candidato, que además, arengando y a todos sus presidentes autonómicos, ha montado un mitin casi particular en el Senado, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que nos espera si esta investidura no progresa o elecciones el 14 de enero. Que nos situarían en una prórroga de interinidad también de un gobierno estatal en un momento en el que creo que hay que afrontar, aparte de presupuestos, cuestiones más allá incluso de los temas nacionales vascos y catalanes, de los de todos los días, que también están ahí esperando estos días en reuniones con diferentes agentes económicos y sociales. Están realmente muy preocupados porque hay cuestiones que no sé si se paralizan del todo, pero se ralentizan innecesariamente o gravemente para empresas y asociaciones que necesitan respuestas determinadas, que a veces los gobiernos cuando están en funciones a duras penas pueden hacerlo. Están capacitados para hacerlo, pero suele servir también de excusa, ¿no? Necesitamos estar activos y necesitamos sobre todo estar con la seguridad de que hay una estabilidad mínima en el Estado que no afecte a la estabilidad vasca.
Cumplir con las transferencias pendientes y avanzar en un nuevo estatus para Euskadi. ¿Estas son las condiciones básicas del PNV para apoyar a Sánchez?
fueron las que ya aceptó Sánchez al Partido Nacionalista Vasco en diciembre del 2019. Por lo tanto, eso va de saque y ellos lo saben. Saben además que hay un calendario de transferencias, que por cierto no lo propuso el Gobierno Vasco, que no fue una propuesta del Partido Nacionalista Vasco, fue una propuesta del Gobierno Sánchez, que después ellos han ido incumpliendo. Entendemos perfectamente lo que sucedió al principio, lo que la COVID supuso también en la ralentización de algunos temas y de algunos tratamientos, pero ya no hay excusa. Estamos en el 2023 y ha habido cuestiones que no han tenido nada que ver con aquel comienzo de COVID. Por lo tanto, sí, esas van de saque.
Bueno, el traspaso de los trenes hace unos meses era algo que parecía ya prácticamente inminente. Bueno, parece que esos trenes han quedado en alguna estación parados, ¿no?
Sí, en algún papel. Como antes le decía, a veces las reuniones fluyen, parece que terminan con un acuerdo y cuando se plasman después esos acuerdos en los papeles, que tienen que ser ya mucho más específicos, son mucho más puntillosos, como no podría ser de otra manera, y los revisa el Gobierno Vasco, que es quien tiene que firmar al final la transferencia, pues se llevan sorpresas a veces inesperadas. Yo espero que todo esto se vuelva a retomar. Pero también
esto
es verdad,
también está parado, entiendo,
sí,
¿no? Señora Tucha, parado.
Sí, sí. Pero también espero que cuanto antes haya un gobierno, porque entre otras cosas los nuevos gobiernos suelen traer nuevas personas y los cambios en los ministerios o incluso aquí me daría igual, en un departamento o en el ámbito foral suelen traer también, bueno, pequeños desajustes en esos ministerios hasta que todo el personal dependiente del nuevo o la nueva ministra pues se puedan estabilizar, ¿no? Entonces siempre tienen después ahí esos 6 meses de gracia en los que te van diciendo estoy llegando, no he configurado a mi equipo. Eso sí que me da miedo, ¿no? Esa ralentización unida a que si no hay estabilidad suficiente en el Estado, bueno, eso nos afecta evidentemente también a los vascos y vascas.
Cumplir con todo ese calendario que usted decía, supongo que es una condición imprescindible para el PNV en esta negociación, incluyendo esa siempre polémica desde ámbitos de Madrid, quiero decir, titularidad vasca del régimen económico de la Seguridad Social, que entiendo que está sobre la mesa también, claro.
Siempre ha estado, absolutamente, y es que no es que de vez en cuando pidamos algunas cosas que todavía están sin transferir y otros días otras, es que el listado de temas todavía no transferidos se aprobó incluso en el Parlamento Vasco como petición expresa al propio Gobierno español y hubo un momento en esta última legislatura en el que el Gobierno español por primera vez aceptaba además la totalidad de las materias no transferidas como un debe todavía al pueblo vasco. Por lo tanto, es que está en sus manos algo que saben que deben, porque es que la titularidad ya es vasca. Lo que tienen que hacer es transferirlo. Y seguimos ahí. Y han pasado muchos años y estamos hablando ya también de la necesidad de un nuevo estatuto permanentemente porque somos la única comunidad del Estado que aún no lo tiene y no hemos conseguido cumplir el anterior. Bueno, creo que es una anomalía jurídica y política que no puede mantenerse en el tiempo.
De todas formas, esta negociación está supeditada a lo que decida Junts. Ustedes que tienen hilo directo con la formación catalana, ¿cómo está esta negociación?
Bueno, la negociación es directa entre Junts y el propio Sánchez, ¿no? Con los intermediarios que tengan. Porque algunas veces también en estos afanes de protagonismo algunos han querido atribuírselo como intermediarios de y otras veces nos los han querido atribuir a nosotros y no tenemos ninguna intención de querer más protagonismo. Cuando se necesita nuestro apoyo y nuestra ayuda, estamos. Y si no, Junts ya es suficientemente mayor, también en lo político y con muchísima experiencia, muchas de las personas que están allí, viejos conocidos y compañeros del Partido Nacionalista Vasco, que saben hacerlo. No es fácil, tenemos que tener en cuenta también que en Cataluña hay dos fuerzas políticas que no están viviendo su mejor momento de relación desde hace algunos años en Cataluña, incluso con una ruptura de gobierno, y que ahora van a apoyar supuestamente también, o podrían estar en puertas de apoyar una investidura conjuntamente en Madrid, ¿no? En esta ocasión además parece que necesariamente con un voto positivo porque con abstenciones parece que esto puede no salir. Bueno, yo creo que hay que darle tiempo, entiendo que todos los días se nos pregunte, pero no va a haber noticias cada día, porque a lo mejor el que no haya noticias cada día es una buena noticia.
Pues yo voy a insistir,
sí, sí.
Señora Tucha.
Lo sé, yo haría lo mismo.
¿Aceptará el PSOE la amnistía, pero no la autodeterminación?
Bueno, ya hablan de negar o pedir a los demás que nieguen la unilateralidad como petición, ¿no? Si con el trabajo que se está haciendo en torno a una posible amnistía, se llame como se llame y tenga el marco legal que vaya a tener, se intenta de alguna forma reparar algo que no tuvo que pasar, que es que se judicializó una postura política de un país, de una nación como Cataluña, con un respaldo amplísimo además, creo que podríamos estar en aras a cometer, desde luego la gravedad no es tanta, evidentemente, pero sí otro fallo, ¿no? Y otro problema de no aceptación, que las peticiones democráticamente realizadas por los partidos políticos y dentro de un marco eso democrático y legal, y las legalidades también son cambiantes y por eso no son menos legales, pues yo creo que estaríamos usurpando a los partidos catalanes en este caso, pero incluso a los vascos la posibilidad de peticiones de mayor reconocimiento de nuestras propias naciones y de nuestras propias inquietudes políticas y de representación y de constitución institucional, ¿no? Creo que por ahí no deberían de ir los tiros.
Pero Aragonés está hoy en el Senado defendiendo precisamente esa hoja de ruta, esa amnistía, esa autodeterminación. ¿Usted cree que de este encuentro de hoy de Aragonés en el Senado va a salir algo o va a ser simplemente un posicionamiento político y poco más?
Bueno, creo que va a hacer su posicionamiento político, ha buscado un altavoz y ha elegido también este, que estaba ahí a tiro de alguna manera. A mí me parece que esto que hoy va a suceder en el Senado, perdón, es más un acto casi de partido del Partido Popular, que ha aprovechado su mayoría absolutamente legítima en la Cámara y que va a ser un desfile pues parecido a lo que vimos en la manifestación de Barcelona, ¿no? Y una vez más el Partido Popular nos muestra que su política es más anti que constructiva y propositiva. No tienen una propuesta que hacer al pueblo de Cataluña, ni siquiera a nivel español ellos, para que aquello que sucedió en Cataluña tenga, bueno, visos de poder encauzarse y poder tener ya vías políticas en las que desarrollarse, sino todo lo contrario. Y lo aprovechan porque yo creo que lo que están buscando en realidad es una segunda vuelta de las elecciones generales ante la imposibilidad, creo, más incapacidad del propio Feijóo de haber conseguido una mayoría suficiente para su propia investidura. Están buscando una segunda vuelta de elecciones.
¿Le está sorprendiendo el apoyo, casi podemos decir que cerrado, a Pedro Sánchez de H. Bildu?
No, en absoluto. Ya lo han hecho otras veces y nos lo han demostrado también en la anterior legislatura. Bildu ha entregado desde el principio un cheque en blanco que posiblemente tenga otro tipo de pagos y otro tipo de compensaciones, ¿eh? Pero un cheque en blanco al gobierno Sánchez prácticamente desde el principio. Es verdad que esta foto última pues parece más llamativa, pero bueno, también hubo conversaciones en la época de Zapatero, conversaciones y encuentros en la época de Aznar, por lo tanto es nuevo que se le haya dado este bombo y que además la foto circule de esta manera, ¿no? Pero hemos visto una legislatura en la que EH Bildu le ha dado un cheque en blanco al Partido Socialista prácticamente durante toda la legislatura y de hecho que lo ha priorizado con respecto a la defensa del propio autogobierno vasco, que es lo que a mí personalmente más me ha sorprendido en la actitud de EH Bildu en esta última legislatura en el Congreso y en el Senado.
Bueno, respecto al tema de Palestina, PSOE y Sumar, PSOE y Podemos, sobre todo la parte de Podemos y Sumar, parece que están condenados a no entenderse. Incluso, bueno, la ministra en funciones, Jone Belarra, casi que ha provocado un conato de conflicto diplomático con Israel. ¿Se ha equivocado Podemos en esto?
Sí, yo casi diferenciaría, pero es que no sé cuándo acierto tampoco con esto, entre Sumar y Podemos, porque Sumar está un poquito más callada en este momento, ¿no? Y eso que ha hablado mucho en las últimas semanas anteriores. Creo que Podemos nunca ha diferenciado lo que significa también a veces en nuestras declaraciones públicas, ¿verdad? Tener una responsabilidad institucional. Es menos fiel a sus posicionamientos políticos e ideológicos por ser más cauto o más cauta en sus declaraciones institucionales cuando tiene una responsabilidad de este rango. Y creo que ahí Podemos no ha acertado históricamente y no está acertando tampoco en este momento. Y pese a todo, se puede ser contundente también con exigir, como lo está haciendo todo el mundo, lo estamos viendo incluso desde las propias instituciones vascas, no solo nosotros desde los partidos, a Israel, que por supuesto respete toda la normativa mundial que ha en cuanto a derechos humanos, porque incluso las guerras, aunque suene muy duro decirlo, tienen reglas, ¿no? Pero creo que a veces las responsabilidades institucionales tienen que marcar también un decoro y una mínima prevención a la hora de hacer declaraciones, porque representa a un gobierno y hay relaciones que son de gobiernos a gobiernos, y se puede ser muy tajante también en la exigencia, como digo, del respeto a la normativa mundial en ámbito y en materia humanitaria, sin tener que, diferenciando que estás dentro de las responsabilidades de gobierno y no solamente en un partido político.
Señora Atutxa, zanjado ya del todo el tema especulativo de las elecciones vascas del año que viene.
Bueno, no lo sé. Alguien lo volverá a abrir cuando quiera, porque en realidad, efectivamente, yo estuve especulando a partir de una pregunta que se me hace sobre mi opinión personal de la posibilidad de adelantos electorales, y especulé, quizás sin mucho acierto, pero especulé sobre diferentes fechas en las que se podía dar y lo que eso suponía, ¿no? Ese ruido del que siempre tanto queremos huir y nos preocupa de la política española, que tiene un reflejo amplísimo, además, después en la actualidad vasca y incide directamente también en la política vasca, desgraciadamente. Me hicieron una pregunta especulativa, yo especulé y de hecho lo hice en ETV1 concretamente. Uh-huh. En el ámbito de ese grupo de comunicación, pues no tuvo mayor repercusión hasta que un periódico vizcaíno decidió titular de una forma un poco escandalosa, creo yo, pero bueno, cada uno es libre de titular y después desarrollar las noticias como quiera desde su libertad de prensa. Y se ha creado esta polémica. Agradezco las palabras que he oído antes a Vizcaíno, en las que decía que después de haber oído la entrevista, él no entiende en ningún momento que yo apoye una fecha u otra. Evidentemente no. Y creo que hay cosas que hemos dejado siempre claras. Primero, la prerrogativa de la convocatoria de las elecciones, que es del Lehendakari, esto no lo pone en duda absolutamente nadie en Euskadi. Pero por otra parte, que en el partido no hay ninguna duda de que sea la fecha que sea la que elija el Lehendakari, no solo le vamos a apoyar, sino que vamos a estar con él. No hay más que ver cómo ha elegido otras veces, que por encima, además de intereses partidistas, afortunadamente hay responsabilidad institucional, a la que antes aludía también en la anterior respuesta, y suele pensar en el bien del país, como pasó, por ejemplo, en la última, en la que se pospusieron un poco y se llevaron a julio porque la COVID hacía imposible la fecha que estaba establecida.
Vamos, que se,
¿no?,
le sacó de contexto, señora Atutxa. Por un medio de comunicación y con fines político-mediáticos.
Yo entiendo que haya cosas y ruidos que también queramos montar aquí. No le estamos dedicando ni medio minuto a esto. He repetido mil y una veces que incluso animo a la gente a que relea, porque además está en la red, lo que el Lehendakari dijo en el Pleno de Política General, en el discurso de la mañana, que me pareció muy bueno, pero me gustó especialmente lo de la tarde, que sé que fue muy profuso, pero era una explicación muy pormenorizada de lo que en cada uno de los departamentos quedaba aún por hacer para cumplir, que va a buen ritmo, pero hay que cumplir y terminar la legislatura, el programa de gobierno que tenemos concertado y conveniado con el Partido Socialista de Euskadi. Y además hay otra parte muy importante que hoy también tiene otro hito importante en el Parlamento con la Ley de Educación, sí, que es el programa legislativo que se presentó al comienzo de la legislatura, ¿no? Por lo tanto, hay trabajo para hacer, se está haciendo y lo vemos cada día, y tenemos un gobierno funcionando. Bueno, pues cuando lleguen las elecciones llegarán. Siempre las hemos afrontado bien, creo, y lo volveremos a hacer ahora. Lo que necesitamos es también que ese otro ruido que nos llega, y ya sé que a algunos no les gusta esa palabra, pero es que hay mucho ruido en la política estatal que llega a Euskadi, porque si fuera trabajo y fueran, no sé, discrepancias políticas a la hora de abordar diferentes temas, me parecería simplemente trabajo. Pero hay algo más en este momento. Y en Euskadi necesitamos alejarnos de eso. Tenemos diputaciones y ayuntamientos que están en pleno rendimiento, lo estamos viendo además estos días, lo están reflejando ustedes en las noticias, presentando presupuestos, presentando sus programas de gobierno ya, trabajados también en el ámbito de las juntas generales, en los plenos municipales. Bueno, fijémonos en que esto es un país en marcha, que se trabaja cada día. Y cuando lleguen las elecciones se afrontarán, no hay ningún problema.
Bueno, ya que hace referencia a ese hito hoy en el Parlamento Vasco, otro más, las enmiendas a la totalidad, que no van a salir adelante, la ley
por una amplia mayoría,
por una
además.
Amplia, efectivamente, más del 80% de la Cámara. Bueno, la ley vasca de educación, antes de que acabe el año, parece que sí, ¿no? Cumpliendo los trámites.
Pues a mí me encantaría, lo digo en serio. Y le he oído al Sailburu Bildarratz, que anunciaba que podía ser también para antes de final de año. Primero, porque creo que la necesitamos. Segundo, porque es una ley que surge con un comienzo de acuerdo en el año pasado, en abril del año pasado, amplísimo, después de haber recogido propuestas, reflexiones y conclusiones de cientos de personas que se mueven en el ámbito educativo. Porque sabemos que es un ámbito muy plural, no solo por procedencias de los modelos y de los propios centros, sino incluso por el tipo de personas que trabajan en ese ámbito tan extenso. Por lo tanto, si después de todo eso ve la luz antes de fin de año, creo que sería una gran, gran, gran noticia. Es una de esas leyes, pues no sé, como la municipal en su momento tal, que, o la renovación otra vez de la ley de igualdad que también se dio el año pasado, que creo que nos tiene que hacer sentirnos muy orgullosas de que hay consenso suficiente en este país para, en un tema tan capital como es la enseñanza, tener por fin una ley que sea más amplia, va más allá de la escuela pública, hablamos del sistema educativo vasco, que creo que es un hito para muchos años. Y son leyes que evidentemente requieren un consenso amplio y esta yo espero que la vaya a tener.
Y además de esta, que obviamente es muy importante, una nueva ley de educación en Euskadi, usted nos decía antes, cumplir el calendario legislativo, sea cual sea esa fecha de elecciones, ¿se cumplirá el calendario legislativo?
Bueno, suele tener varias fases esto. Una, cuanto después se quiera ralentizar, y lo digo con muchísimo respeto a todos los parlamentarios y parlamentarias en el ámbito parlamentario, porque más allá de tener algunas fechas que suelen estar marcadas o algunos periodos que están marcados, pues después hay formas también de ralentizarlo. La primera es que el gobierno tenga tiempo, en aquellas que dependen del propio gobierno, de pasarlo por Consejo de Gobierno y elevarlo al Parlamento, ¿no? Parece que van en buena marcha. Y las que están ahí pendientes se están trabajando, bueno, lo que me consta de algunas, además que las tengo más cerca por alguna cuestión que también atañe a Vizcaya, desde luego van a muy buen ritmo.
Bueno, conflictividad laboral, tenemos mucha en Euskadi, un calendario de movilizaciones, de manifestaciones en varios ámbitos, bueno, en toda la red pública también. ¿Le parece pertinente lo que están haciendo los sindicatos vascos? ¿Le parece correcto, le parece coherente o le parece un exceso?
Pues me parece incomprensible, porque quizás sí, y también aquí apelo a algunas de las reflexiones que el Lehendakari ha hecho, ¿no? De los porqués y contra quién se hace más que a favor de qué se hace. Y hay una cuestión clara, además, de estos últimos días. Parte de esa conflictividad se lleva al sector público, que es un sector amplio en Euskadi, que además en los últimos años está teniendo tasas de reposición ya por fin, que con OPEs y tal se van a ir cumpliendo. La semana pasada hay reunión del Consejo Vasco de Empleo Público, donde están representados Gobierno, Diputaciones Forales, Eudel, en representación de todos los ayuntamientos vascos, la Universidad del País Vasco, sindicatos. Y es curioso que las reivindicaciones que allí se ponen sobre la mesa, las cuestiones que allí se ponen sobre la mesa, poco tienen que ver con algunas o con el grueso de las que llevan a esos paros que se anuncian para los próximos días. No voy a hablar de los de estos días que se con la escuela concertada y solo con Cristau Escola, por cierto, que esa es una matización que creo que el sailburu hacía muy pertinentemente ayer una vez más. Pero es que las reivindicaciones que se están haciendo, ese grueso de reivindicaciones, no son del ámbito competencia del gobierno vasco. No lo son. Ni siquiera lo pueden decidir los partidos vascos. Están en el ámbito competencia del gobierno español. Y yo sí veo que, en cambio, hay una afrenta a las políticas del gobierno vasco y, especialmente, creo que un intento de desgaste del Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, a los datos me remito y a las cuestiones como esta reunión de la semana pasada que me parece muy, muy esclareciente.
Esclarecedora, sí. Señora Tucha, ¿qué pasa en Guernica? Ahí sigue José María Gorroño. ¿Cómo está
ese tema? Pues ahí está el tema. Nosotros lo que sí teníamos claro desde el primer momento era que creíamos en un acuerdo amplio para Guernica. Un acuerdo que, aunque nos hizo no ir juntos en las últimas elecciones, pese a habernos presentado como coalición dos veces, no impedía que después, desde la discrepancia en algunos temas, pudiéramos llegar a un acuerdo de mínimos. Si en España Sánchez va a ser capaz, espero, de conseguir ese acuerdo, ¿cómo no lo íbamos a hacer nosotros en Guernica, donde además compartimos la posición sobre proyectos básicos que el pueblo necesita? In extremis, el día de la constitución de los ayuntamientos, el 17 de junio, llegamos a un acuerdo con José María Gorroño. Llega el pleno, al de 20 minutos de ese acuerdo, 10 minutos antes de comenzar, yo aún estaba hablando por teléfono con ellos. Votamos a favor de su candidatura con aquel compromiso de que él lo dejaba y nuestro acuerdo solo decía en favor de alguien de su grupo, que ellos decidieran, evidentemente no nos íbamos a meter nosotros en ese punto, y ellos decidieron que fuera su hermano Iñaki Gorroño. Estábamos esperando a que llegara el pleno en el que él hiciera la renuncia para que nuestros 5 votos apoyaran al nuevo alcalde, a Iñaki Gorroño, por propuesta del grupo de los hermanos Gorroño, y no ha llegado ese momento. Y mientras tanto, han creado, y esto no es tanto especulación, porque además han hecho todo un montaje cogiendo trozos de declaraciones, especialmente de nuestro portavoz, Xabier Irazábal, al que creo que se le ha hecho una afrenta pública y no hay más que ver los plenos en Guernica, innecesaria y desde luego muy injusta, y se basan en trozos y montajes sobre las declaraciones de Xabier Irazábal para argumentar que nosotros hemos roto el acuerdo. Especulan también sobre que no vamos a dar nuestros votos a Iñaki Gorroño, algo que hemos dicho en público, pero también en privado, que desde luego íbamos a mantener nuestro compromiso de hacerlo. Tan es así que nosotros hemos hecho público que el día anterior a ese pleno en el que él, José María Gorroño, da por rota el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, el día anterior Iñaki Gorroño está en una reunión en Sabin Etxea, en la que también estoy yo. Hablamos de esto y hablamos de en las siguientes semanas poder ir cerrando, pues por ejemplo, distribución de áreas y responsabilidades en el ayuntamiento y posición en algunos proyectos básicos en los que tenemos un nivel de acuerdo bastante amplio. Por lo tanto, estoy a la expectativa porque no sé qué va a hacer ahora Gorroño, que está, eso sí, con los votos, elegido con los votos también del PNV, pero en este momento con la representación y el apoyo que solo le dan sus propios votos. Por lo tanto, es un alcalde mucho menos que en minoría.
Entonces, ¿cómo interpreta esta actitud de Gorroño y de su grupo? ¿Que no se quiere ir de la alcaldía?
Bueno, pero fue él el que dijo en el primer pleno, el día 17 de junio, que es verdad que dolido y hablaba incluso de chantaje, que creo que no hay nada de eso, evidentemente, por parte del Partido Nacionalista Vasco, que iba a dejar la alcaldía. Aquí solo uno ha cumplido su palabra, que es el Partido Nacionalista Vasco, dándole la alcaldía a él, y solo nosotros estamos dispuestos por ahora a cumplir nuestra palabra, que era cumplir además el apoyar a Iñaki Gorroño cuando se presentara como elegible para ser alcalde también. A Gorroño le pido que cumpla su palabra, porque todavía estamos esperando.
Para terminar, señora Atutxa, hombre, lo de la fecha de las elecciones vascas ya lo hemos hablado ampliamente.
Si lo sé algún día.
Efectivamente. Pero, y sé lo que me va a responder, pero se lo tengo que preguntar. ¿Iñigo Urkullu será el candidato del PNV?
El Partido Nacionalista Vasco no ha dedicado todavía un solo minuto a esa cuestión. Y en cuando llegue el momento, el Euskadi Buru Batzar hablará con Iñigo Urkullu Lehendakari, y entre ambas partes, como se ha hecho siempre, yo he vivido las dos últimas, como se ha hecho siempre, se llegará a un acuerdo y lo haremos público, pero no estamos en ese momento todavía. ¿Qué puede llegar en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses? No voy a especular.
Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaiburu Batzar, eskerrik asko.
Se voy.